En COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López en el 102.0 de la FM y en la red de redes en cope.es/Cádiz. La verdad es que las aguas... Llamarlas que... decir que vienen tranquilas en el Cádiz nunca lo han parecido, o difícilmente han venido tranquilas. Sí ha habido momentos en su historia que sí, pero siempre ahí parece un clima intranquilo, y ese es el que parece ahora se vive dentro del seno del club amarillo. Evidentemente, ha hablado hoy Álvaro Cervera en la previa, ya, fijaros, en la previa del siguiente partido de liga, que se va a ser la visita el viernes del Cádiz a Baleares, a un recién ascendido, pero difícil, Mallorca, el próximo viernes. El Cádiz tiene ahora 3 desplazamientos consecutivos. Con la lesión de Juan Hernández, de gravedad, un problema más para el club, con las discrepancias, o mejor dicho, la relación justa que hay entre Vizcaíno y el director deportivo Juan Carlos Cordero, y cómo se ha gestionado el mercado de fichajes, sobre todo en su tramo final, con la venta de Alvarito y la no llegada de ese delantero contrastado que parece necesitaba y parece necesita el equipo, pues ha creado todo un clima de un regusto agridulce, por llamarlo de alguna forma. Decíamos que hoy ha hablado Álvaro Cervera y ha reconocido que la plantilla que tiene no es mejor que la de los últimos años, Cervera, que no ha querido valorar del todo la plantilla, pero al final lo ha hecho con esa declaración que enseguida vamos a escuchar. Queda sensación de que no ha sido, evidentemente, el mejor mercado de verano, y eso ya lo sabemos y lo veníamos hablando en las últimas semanas. El Cádiz se afana en buscar un sustituto para ocupar la ficha de Juan Hernández. No sabemos si en el extremo zurdo, no sabemos si en la delantera, e incluso para ser un cuarto central, porque Edu Ramos es más centrocampista que central, y lo decíamos la semana pasada, es más centrocampista que central. El Cádiz quiere ocupar esa ficha con esa lesión de larga duración, que ha sido un palo tremendo dentro de la plantilla para un jugador que prometía muchas cosas esta temporada, porque es un jugador más que interesante, y escaso es que, desde luego, la temporada no ha empezado lo bien que se quería. Lo mejor, que evidentemente el Cádiz, de 9 puntos, ha sumado 5, que tendría que haber sido 7 si no llega a producirse ese gol en el 94 del otro día del Real Oviedo. Vienen ahora 3 partidos difíciles que el Cádiz va a afrontar de buena lid, en la mejor forma posible, y evidentemente con ese clima que decimos que no es el más fácil del mundo. Enseguida escuchamos a Álvaro Cervera, que ha hablado en el día de hoy y ha dejado muchos titulares. El tiempo de debate, rescatamos cosas interesantes de ayer de Vizcaíno en los micrófonos de COPE en el Potito Beach, y también hablamos de esa polémica con el Ayuntamiento de Cádiz, de algunos equipos del deporte base que incluso se han concentrado pidiendo al Ayuntamiento un uso justo y equilibrado de las pistas del Ciudad de Cádiz. Enseguida, vamos. Un palo tremendo, sin duda. La lesión de Juan Hernández, prácticamente adiós a la temporada, como decíamos ayer, y así lo ha visto Álvaro Cervera, que desde luego es una preocupación más para el técnico cadista.
Sí, lo principal esta semana es eso, la lesión de Juan. Es una pena porque es una lesión, se supone, por lo que dice todo el mundo, que va a ser muy grave. Un chaval que está empezando, que venía con mucha ilusión, que yo estaba convencido de que le íbamos a sacar partido por sus características. Al final es un palo grande, y ahora hay una semana dura después del tropiezo del último minuto contra el Oviedo, y una semana de 3 partidos fuera de casa, y a ver cómo salimos de aquí. Sí, bueno, cosas del fútbol que no te voy a enseñar yo a ti, que sabes mejor que nadie, que es muy caprichoso y pasan estas cosas. De un sitio tienes mucha gente para elegir y gente buena, y de otro sitio donde estás un poquito más cojo pues se te lesiona uno. Cosas del fútbol que vienen así, no le puedes dar muchas vueltas. No lo sé, yo tengo oído que se está pensando entre otros futbolistas, no sé si sacamos esa posición o reforzar otra posición, o sea, no lo sé, tendrá que verse más adelante. No tiene por qué, porque extremo izquierdo ahora está Manu y está Jairo con Sergio Pérez, no tiene por qué. Yo creo que hay otras posiciones que incluso hay menos gente, pero me imagino que se hablará con la dirección deportiva y se verá qué es lo mejor. Por ejemplo, el tema de centrales, centrales puros hay tres, con la incorporación de Edu, se podría mirar ahí. Esa es la que más así, y luego lo demás pues se verá qué es lo que hay que hacer. Ya digo que ahora mismo no lo sé.
Bueno, pues parece que la ficha de Juan Hernández la podría ocupar un central, o por lo menos eso ha dejado caer Álvaro Cervera, porque Edu Ramos, ya lo hemos dicho, Edu Ramos sería un parche en esa posición de central donde ha jugado, y ahora Cádiz afronta lo que tiene por delante realmente con un solo jugador en esa posición de banda izquierda, que es Manu Vallejo, porque ya sabéis que a Jairo le quedan pues mes y medio como mucho para recuperarse de su lesión. Sí es cierto que para esa banda izquierda Cervera podría tirar incluso de Alberto Perea, de Akeche, de Agra y Salvia pierna cambiada, bueno, que tiene alternativas, ¿no? Pero evidentemente pues lo que le viene encima es importante con esa salida a Mallorca, el miércoles en Copa en Tenerife y el lunes de la semana siguiente salida en Liga contra el Albacete. Semana intensa.
Muy complicado. Nosotros tenemos tres partidos ahora. Ya digo que decía esto, a ver cómo salimos, porque más allá de los puntos, son tres partidos fuera de casa, muy exigentes, y que sobre todo ver la medida que hace que da el equipo. Más allá de los puntos, que si jugamos muy mal y ganamos los tres, yo voy a estar contento, pero más allá de eso, yo quiero ver cómo el equipo, este equipo, funciona fuera de casa, donde vamos a tener rivales como el Mallorca, muy bueno, como el Tenerife, que lleva tiempo, y el Albacete, y quiero ver cómo se maneja el equipo, tengo expectativas. Sí, nosotros fuera de casa no somos buenos, seguimos siendo un grupo compacto, solidario, pero en casa lo haces 15, 20 metros más arriba, estás más cerca de la portería contraria, cualquier cosita que te pase te pone una ventaja. Fuera de casa pasó en Numancia el otro día, nosotros una falta, un córner de Agui, un cabezazo de muy poco más, y eso es algo que a nosotros nos falta, y bueno, yo creo que si hacemos la ecuación entera nos faltan los equipos contrarios. O sea, estoy yo en el banquillo, está el equipo, pero los equipos contrarios no urgían los puntos como lo urgían al final. Unos por ascender, otros por no descender, y la diferencia no estaba en nosotros, que bajamos el nivel seguro. La diferencia está también en que los otros subieron el nivel.
Reconoce Cervera que quizá uno de los déficits del equipo y por qué se escapó el playoff fue el pobre rendimiento del Cádiz en la segunda vuelta a domicilio. Prácticamente nefasto, donde el Cádiz bajó un nivel y, como también decía, los rivales también subieron el correspondiente. ¿Qué puede aportar Lekić? Los delanteros que tiene el Cádiz, si miramos a los delanteros, los cuatro, tres son más o menos de un perfil más o menos similar: Lekić, Carrillo y el propio Mario Barco. Dani Romera es el que es distinto de los otros tres. Bueno, esto dice y opina Cervera.
El balón parado seguramente que seremos mejores con él. La salida del balón, que no se puede hacer en corto con él, seguramente también nos dará otra. Es un jugador experimentado. Sabemos que no ha sido un jugador de grandes números de goles, pero que sí que ahora nosotros necesitamos una pieza en el campo que nos dé algo que no tenemos, que es continuidad en el juego. Otra de las jugadas nuestras de. A no ser que sean hacia atrás, los pases hacia atrás sí que los damos, pero los pases hacia adelante no nos cuesta mucho. Regular, él ha venido un poco, le han hecho unas pruebas de peso un poco, no al nivel que nosotros queremos, pues, de nuestro equipo. Y físicamente imagino que esté bien, llevamos poco entrenamientos con él, pero bueno, queremos que esté al ritmo nuestro. ¿Puede jugar? Sí, va a jugar. Sí, eso es así. El mercado ha venido así. A última hora buscamos con esto, buscamos una solución por aquí, no ha podido ser. Yo estoy contento con los tres, porque los tres trabajan muy bien. Bueno, Leki acaba de llegar, pero los otros dos con los que hablas, que son Barco y Carrillo, son dos chavales que te entrenan fenomenal, que te dan todas opciones. O sea, que no me crean ningún problema aquí, pero sí es verdad que nosotros, que difícilmente jugamos con dos puntas, pues son a veces demasiados para incluso para entrenar.
Bueno, pues eso decía Cervera, perfiles similares. Ayer decía Vizcaíno en el Potito Beach, lugar, por cierto, maravilloso. El que no haya escuchado la tertulia, ayer en la entrevista con Manolo Vizcaíno, con el presidente desde el Potito, la tiene en cope.es/Cádiz. Muchos titulares dejó ayer el presidente. Bueno, uno de ellos fue la explicación del traspaso de Alvarito. Decía Vizcaíno que le hubiese gustado resolverlo antes, que dónde estaba el dinero de Alvarito. Digo esto porque, bueno, nos ha hecho al final ese desembolso importante por un jugador, y decía Vizcaíno que estaba en el banco. Vamos a escuchar esa parte, ese fragmento de ayer.
Te insisto, mirar para atrás no vale, hay que tomar decisiones, sin duda. Nosotros tenemos que mirar por el bien del Cádiz y vamos a tomar decisiones, pero yo creo que la plantilla ha quedado confeccionada de la mejor manera posible dada la circunstancia.
El caso de... Bueno, a ver, Gati, nos han hecho... Nos ha pagado...
Los componentes económicos de los fichajes...
Han sido Jairo, Lekic y Edu Ramos, los tres que han venido después de Alvarito.
Bueno, y la operación... Hay que tener en cuenta que los derechos económicos que compró el Huesca nos permitió también que todos los jugadores que teníamos se pudieran inscribir, que, como estaba previsto además, había un plan H, como siempre dije, pero no cabe duda de que la operación del Huesca pues allanó el camino. Entonces, no son tres jugadores, son todos los jugadores que han venido. Los componentes económicos de cualquier tipo de jugador son amortización, en el caso de ellos fichaje y ficha nómina. Se han mejorado los contratos de Cervera, de Garrido, el de Salvi en su día, el de Alvarito se había mejorado. Los jugadores que vienen cobrando todo.
¿Y en qué piensa un poco invertirlo?
Bueno, nosotros...
A 4,5 millones.
Sí, ya lo ha cobrado Cádiz.
¿Y en qué...? Bueno, decía Vizcaíno que estaba en el banco el dinero de Alvarito. ¿Y qué dice Cervera? Pues que le gustaría que ese dinero estuviera en el campo.
Sí, yo estoy seguro que se ha hecho lo que se ha podido. Que estés contento o no es otra cosa, yo estoy seguro que se ha hecho lo que se ha podido. Yo no la voy a dar ni ahora ni dentro de 3 o 4 meses. No, porque no es mi forma de ser. Quejarme ahora para estar todo el invierno, que se va quejando y tal, ni callarme ahora ni quejarme luego. Yo no me voy a quejar ni ahora ni luego, no te preocupes.
¿Te pregunto?
Sí, pues puedes interpretar lo que quieras, pero...
¿Si te parece descabellado interpretar eso?
Es que no, es que la situación para mí es fastidiosa. Si yo digo que no estoy de acuerdo con alguna cosa, es que el entrenador no está de acuerdo con lo que se ha hecho, esto y tal. Yo creo que no es una posición honrada por mi parte de cara al club, porque yo los he visto trabajar. Pero tampoco puedo decir que estoy contento con lo que se ha hecho, porque a lo mejor no lo estoy. Entonces es muy difícil. Pues lo mejor es no decir nada y que no puedan interpretar. Es así, pero no estoy contento, porque yo a lo mejor he podido decir, oye, pues traer un lateral derecho. Quiero que me traiga, pues mira, no puede ser, porque solo se puede un lateral derecho, solo se puede traer ese, y al final no se ha hecho lo que yo quería, pero yo tampoco es que puedo estar a conforme. Todos los equipos pueden mejorar de conforme, no porque veo trabajar a... Pero que ha sido atípico, o sea, que es atípico que ayer el presidente diga que somos el equipo con más dinero en el banco, me diréis que es atípico. Entonces, yo voy a estar en contra del presidente, nunca, pero es atípico.
Y aún así coincides con... Es que no sé, tengo que darle más tiempo a él, pero en general coincides con que la plantilla, hablando de toda la plantilla, dejamos por el delantero, el puesto de 9 y tal, es quizá la mejor que ha tenido estos 3 años, ¿no?
Yo no lo pienso así. Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
Bueno, pues ya teníamos las palabras de Álvaro Cervera, que no quería hablar de su valoración de la plantilla, pero al final, reconociendo que no es mejor que la de otros años, pues evidentemente ya ha dado su opinión. Tiempo de debate, compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Rubén? Muy buenas.
Compañero Dani Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues al final, por una cosa o por otra, opina Cervera, y no sé si os sorprende o no que diga que no tiene mejor plantilla que otros años.
Alfonso.
Sí, a mí me sorprende. A mí me sorprende porque quitando la delantera, a priori, y si hablas con aficionados y con compañeros, la plantilla es bastante completa y da un salto importante, sobre todo en el fondo de armario. Es verdad que no ha llegado ese 9 que todos ansiamos. Pues vale, pero yo creo que le ha llegado a Queche, le ha llegado muchísimas alternativas, y es verdad que se le ha ido a Alvarito, pero Alvarito es que se sabía que se... que se iba a ir. No sé, para no opinar, ha opinado mucho, la verdad.
Sí, porque esa frase es sentenciadora al final, ¿no? No tengo, ya es una valoración explícita de la plantilla, ¿no, Dani?
Yo creo que Cervera, la rueda de prensa, se muerde la lengua, porque se está vendiendo desde el club y desde el ambiente que hay mucho mejor plantilla que la temporada pasada, que también hay mucho dinero para oficial, y creo que él opina todo lo contrario. Yo respecto a lo de la plantilla, tengo mis dudas de que se haya mejorado realmente lo que había la temporada pasada. Si te pones a analizar línea por línea, realmente sería un jugador top para la categoría, como Álvaro García, que se ha suplido con otro también muy importante. Para mí puede ser de los mejores, como Akeche, con la importancia que sabemos que tiene en la Liga 1-2-3 el balón parado. Pero el resto de las posiciones me crean muchas dudas. Solo tenemos tres centrales, lo demás sería un parche, porque Durramos en Córdoba ha jugado de centrocampista y en todos los equipos. Alguna vez, de manera puntual, sí ha jugado defensa, pero en otro tipo de sistema, un equipo que proponga, que saca el balón jugado desde atrás, que es todo lo contrario a lo que propone Cervera. En los laterales, se ha sucedido Carmona por Carpio y Matos por Víquer. Fue un gran problema el año pasado para el entrenador, que continuamente estaba cambiando los laterales. Veremos si estos jugadores pues superan lo que había. Ahora mismo es una incógnita.
Sí, ha mejorado el centro del campo, si tenemos claro que sí, que ahí sí se ha dado un salto, creo yo.
Bueno, ha llegado Edu Ramos, de un perfil similar de Fausto Tienza, que aquí pasó desapercibido. También se ha ido Eugeni y Adula, y ha venido Karim, y los otros tres continúan, que ha habido Alex Fernández y José Mari, con José Mari ya recuperado. Y claro que si hacemos un análisis global de todas las posiciones, pues el mediocentro es el que está mejor cubierto. Y luego los extremos, pues lógicamente Agra va a superar a Nico y Moja, porque estaban aquí, que jugaban ante Carrillo de extremos que ellos, y por la izquierda pues por Álvaro y Aitor, se ha fichado Jairo y ahora Juan, que desgraciadamente ha sufrido esta lesión. Y adelante, la delantera es el gran déficit. Todos esperábamos, después de los problemas del gol del equipo la temporada pasada, que se firmara un 9 más contrastado, que luego no te asegura nada, pero por lo menos un
jugador sí,
de mayor nivel. Pero han venido Lekin, que ya ha dicho Cervera que físicamente tampoco está ahora mismo, que está un poco pasado, y Mario Barco, que es un jugador joven, prometedor, pero que para primera espada, pues bueno, pues tengo mis dudas. Igual explota como lo hizo Mata y se hincha a marcar goles.
Veremos. Lo que está claro es que por una cosa u otra el clima no está siendo el mejor, y no es que lo diga yo, es que al entrenador se le ve que no está contento. Se lesiona Juan Hernández 8 meses nada más empezar, o 6-8 meses, y decía ayer Cervera, Vizcaíno, en estos micrófonos en COPE, hacía referencia a Cervera, lo escuchábamos antes, a que el dinero de Alvarito estaba en el banco, y le responde Cervera diciendo que debería estar, o que entendería que estuviera en el césped más que en el banco.
Sí, es verdad que lo dice poco antes de decir que entiende cómo se va el mercado, con las complicaciones que ha habido. Lo que comenta de que el dinero tiene que estar en el campo, bueno, la visión del entrenador, que ya sabemos que, salvo para el club, mira para el equipo solo, que me parece muy bien porque es su perfil, pero que el dinero esté en el banco, después de tantos años de penuria económica, a mí, un poco como aficionado, me parece más que tranquilizador que esté en el banco y que no se haya derrochado de una manera pues pésima en ese momento del mercado. Si es verdad que nos tenemos que ir al comienzo del verano y ese fichaje, ese traspaso se tuvo que haber gestionado muchísimo mejor a comienzos de semana para tener todos esos delanteros que se nos han ido a medida que ha ido pasando el mercado. ¿Que esté en el campo o en el banco? Pues sí, estaría mejor tener un delantero, pero es que tal y como estaban las cosas, poco se podía hacer.
Yo he echado en falta esa gran inversión en la delantera, que era el gran déficit del Cádiz la temporada pasada. Lo que pasa es que, como bien comenta Alfonso, pues al final el traspaso de Álvaro García pues llegó muy tarde, ya los delanteros estaban casi todos fichados, lo cual desmonta un poco la teoría que siempre se ha tenido de que esperar a las últimas días de mercado puede ser mejor, porque se ficha algún futbolista más que no tenga equipo y se rebaja las pretensiones, y eso es totalmente contrario. Puede ocurrir o no, es algo que nunca se sabe. De cualquier modo, pues yo recuerdo también unas declaraciones de Quique Pina la temporada pasada, diciendo que se había guardado para el mercado de invierno un buen dinero, que junto al Granada era el equipo que más iba a disponer para ello, y luego llegó al mercado de invierno y no había dinero para ficharse. Trajo Fausto Tienza, que no contaba en el Osasuna, Eugeni, que ya por entonces tampoco contaba en el Lorca, y de delantero Jonas, y se achacó, bueno, se justificó diciendo que las renovaciones de Álvaro, Salvi y Cervera pues habían comido todo el presupuesto, y no puedo olvidar que ahora hay otro futbolista muy importante que termina contrato el próximo 30 de junio y que en enero ya puede firmar por otro club, que es Alex Fernández. Así que vamos a ver el límite, que es muy voluble. Vamos a ver qué es lo que ocurre también, si se ocupa la ficha de Juan Fernández en esta semana, y el límite pues variará un poco.
Yo entiendo que sí, que se va a ocupar la ficha, el problema es con quién, ¿no? No ha dejado muy claro Cervera, incluso al lado de otro central. ¿Con quién ocuparía vosotros la ficha de Juan Hernández? ¿Un extremo, un delantero, un central?
Yo creo que con un extremo que venga pues para suplir a Juan Hernández, que es el que se ha lesionado. Cierto es lo que comenta Álvaro Cervera, de que tiene tres centrales nada más, pero si Cordero ha apostado en la polivalencia de Edu Ramos, pues habrá que confiar. Y lo que sí no lo traería otro delantero, por mucho que no nos guste ninguno de los que esté, en la mayoría de las opiniones que escucho, porque a mí Lekic yo al menos le doy el beneficio de la duda, pero delantero centro imagino que lógicamente no vendrá nadie, porque es que no pueden ni entrenar, según ha comentado Cervera.
Numéricamente está claro que Cervera lo ha dicho, solo hay tres centrales, una posición muy delicada porque cualquier contratiempo o cualquier lesión de un mes además te deja prácticamente teniendo que usar algún parche tipo Garrido o Edu Ramos o tirar de algún jugador de filial para una posición que es clave, con lo cual numéricamente pues el puesto que hay que reforzar es el centro de la defensa. Ya luego la calidad o lo que se presupone al resto, yo a mí me gustaría que se empleara en un delantero contrastado. Pero claro, ya va a ser imposible porque el mercado no te va a dar esa alternativa. En cuanto al extremo izquierdo, pues creo que se puede ir tirando con este mes y medio que le queda a Jairo, se puede ir tirando con Vallejo y de relevo pues varios jugadores que para Pache sí pueden ocupar esa demarcación, a Queche, Perea, Salvio, Agra, pierna cambiada, y por qué no, Brian Oliván, quizás probándolo un poco más adelantado en determinadas situaciones que defender pues convence más a Cervera, y quizás por ahí puede venir la reconciliación entre ambos.
Pues vamos a ver. Última cosa que os planteo, escuchamos parte de lo que decía ayer Vizcaíno en el Potito sobre Juan Carlos Cordero, que fue uno de los titulares que dejó, o mejor dicho, uno de los momentos, vamos a llamarlo, tensos del día de ayer. Vamos a escucharlo.
El contrato de Juan Carlos Cordero se resolverá según ley.
Según ley, ¿qué quiere decir? Que lo que diga la justicia.
Según ley.
Según ley.
La ley, esto al final no es cuestión de querer o no llevar razón. Es que se argumenten las cosas, y del tema de un contrato de Juan Carlos Cordero no voy a hablar más nada.
Él cobra 150.000 euros y pide 75.000 más. ¿Le parece abusivo lo que pide Juan Carlos Cordero?
Te he dicho y te repito que no voy a hablar más del tema del contrato de Juan Carlos Cordero.
Entonces, pero no va a haber acuerdo, entonces.
No voy a hablar más del tema del contrato de Juan Carlos Cordero.
Él va a dar una rueda de prensa en dos días.
¿Me permite a mí que yo pueda hablar de lo que yo entienda que tengo que hablar?
Y yo le permite que yo le pregunte lo que quiera preguntarle.
Cuatro veces ya,
bueno.
Resulta que sea insidioso.
Bueno, no quiero saber su opinión, porque además Juan Carlos Cordero va a dar una rueda de prensa en dos días.
Te he dicho que Juan Carlos Cordero no va a dar una rueda de prensa en dos días. Yo lo que te he dicho es...
información equivocada.
Es vale. Que os pasa mucho.
Vale.
Que tenéis muchas veces una información equivocada. Yo lo que te digo es que no pienso hablar de ese tema, porque creo que no hay que hablar de ese tema.
¿Y cómo valora su trabajo en el Cádiz estos años? Además, el de Juan Carlos Cordero.
Yo creo que Juan Carlos ha trabajado bien, sin duda.
Creo que ha llevado la fichaje, creo que además le ha informado usted de todo, y usted también ha tenido una, a pesar de los pesares, tiene que estar en una relación medianamente buena, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no?
Eso, con Juan Carlos vamos a llamarlo así, sí.
¿Por? Entonces, ¿cómo lo llamamos?
No, que sí, vamos a llamarlo así,
lo correcto.
Parece bien. Vamos a llamarlo correcto.
Es un buen director deportivo para el Cádiz.
Es un buen director deportivo.
¿Para el Cádiz?
¿Está en el Cádiz? Mm. He hecho un buen director deportivo.
¿Y la relación ahora mismo con usted, ¿cómo es? Con
fluida.
Él? Fluida.
Sí.
De aquí que viene y le pregunto, ¿no? ¿Cómo es la relación, no?
No hay relación.
Bueno, dos cosas, y os dejo a vosotros opinar. Primero, dice el presidente que no va a haber rueda de prensa de Juan Carlos Cordero. Sí va a haber rueda de prensa, quizás no en dos días. Tampoco hace falta que me deje por mentiroso por eso, pero bueno, no será quizás en dos días, no será quizás mañana, pero va a haber una rueda de prensa de Juan Carlos Cordero. Y segundo, y lo que quizás os pregunto a vosotros, es que la parte final es un buen director deportivo. Bueno, digo yo del Cádiz, y es un buen director deportivo. Bueno, no sé cómo va a acabar esto. No sé, desde luego, buena pinta parece que no tiene.
Hombre, no es por pensar mal, ¿eh? Pero enfadarte con el director deportivo, que nuevamente nos vamos a hace tres años cuando Jorge Cordero, el hermano de Juan Carlos, le hace, lógicamente, con la colaboración de Pina y de Juan Carlos, la plantilla o el 90% de la plantilla que acaba ascendiendo, pues es más fácil pelearte con un trabajador que ya te ha hecho todo el trabajo. El tema del contrato, sinceramente, pues cada uno tendrá su razón y yo confío en la justicia, y si ojalá todo se resolviese como según ley, pues ahí se verá quién tiene razón o no. Desde luego, que Juan Carlos Cordero merece ese contrato, bajo mi punto de vista sí, porque el dinero que ha metido en caja con fichajes en estos tres últimos años, pues gracias a ello quiero yo pensar que de esos 20 millones que se encontraron de deuda, ahora se han visto reducidos a 5. O sea, que si hay un trabajador que ha dado la cara por el club y ha metido dinero a la entidad para intentar sanearla, es a Juan Carlos Cordero. Que Vizcaíno no quiere tener ese detalle que si ha tenido Quique Pina cuando era consejero delegado, pues ya sabrá él cómo lleva su entidad, que no la lleva mal del todo, pero si no la lleva mal del todo es gracias precisamente a las gestiones de Juan Carlos Cordero.
Cordero es un hombre de Pina, y ya sabemos la relación cómo está entre Vizcaíno y...
No hay.
Con lo cual, todo esto es lo mismo de siempre. Desde que llegó el enfrentamiento, eso todo es negativo para el Cádiz, una lástima, porque tanto la unión de Vizcaíno como Quique Pina pues favorecería mucho al equipo, pero ahora todo lo contrario. Este enfrentamiento está perjudicando, y estoy completamente convencido de que si no fuera por este enfrentamiento y los dos estuvieran a una luchando por el Cádiz, la plantilla y los problemas que ha tenido durante este verano pues sería bastante mejor. Pero la situación está así, hay que asumirla, la opinión está cansada, y vamos a ver qué nos depara el próximo capítulo. Desde luego es negativo para la entidad cadista.
Que abre la pelota, que es lo que siempre decimos, que al final es lo que quita y da razones. Compañero Alfonso Carbonell, gracias.
Venga, un abrazo.
Dani Martínez, compañero, gracias, amigo.
Gracias, tío. Saludos.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales, también puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confíe en Seleman. Puertasseleman.com.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Atención automovilista, Grúas Marcos, más de 35 años dando asistencias y traslados a turismos, furgonetas y motos. Ahora también ofrecemos servicios para camiones. Contamos con personal cualificado y los vehículos más modernos del mercado para darle un servicio rápido, seguro y eficaz. Grúas Marcos, creciendo para ofrecerles el mejor servicio. En Cádiz, Polígono Zona Franca, y en Chiclana, Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas, 956-200-515. Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Deportes COPE Cádiz.
Estar informado.
Y lo decíamos al principio, que teníamos que hablar de ese conflicto que tienen clubes de la ciudad de Cádiz con el ayuntamiento, sobre todo por el uso de las pistas del Ciudad de Cádiz, y quizás también por la inoperancia por parte también del propio concejal de deportes, Adrián Martínez de Pinillos. Queremos hablar con el presidente del Club Baloncesto Gades, con Diego Zamorano. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Diego, parece que después de peticiones de reuniones, de la protesta que tuve que llevasteis a cabo en el día de ayer, parece que el ayuntamiento por fin ha contestado y os emplaza una reunión mañana con el concejal, ¿no?
Sí, así es. De hecho, todo lo que ha pasado, en cierto modo, se estaba viendo venir. Nosotros desde el mes de marzo hemos estado intentando y mandando correos para reunirnos con ellos, no ha habido forma, no ha habido ni siquiera contestación. Y bueno, pues ayer, 2 horas antes, creo que fue a las 3:30, la concentración la tenemos prevista a las 6:00 p.m, por las 3:30 tuvimos noticia de que querían reunirse con ellos, con nosotros por la tarde, mañana, y salió la nota de prensa a reunión seguido. Me la notificaron. Entonces, bueno, vamos a ver mañana qué es lo que se habla allí o qué es lo que se quiere allí. Se nos ha citado a todos los clubes bueno, no a todos, aparte del club afectado, y bueno, metamos un poco a la expectativa.
A ver qué pasa.
Exactamente, aunque realmente la solución deben de ponerlos ellos.
Evidentemente, lo que da un poco de rabia, no sé a vosotros, digo, es que hayáis tenido que llegar a un extremo de concentraros, de que los niños incluso estén ya reclamando, veo fotos, ¿no?, del día de ayer, pidiéndole al concejal, queremos jugar al baloncesto, queremos hacer deporte, que haya tenido que darse esta situación para que el ayuntamiento os escuche, ¿no? Yo una cosa que no entiendo realmente, ¿no?
Bueno, la verdad es que no... Parece ser que es la única forma en la cual han podido reaccionar. De hecho, insisto, nosotros en el reparto de pistas se hace en el mes de agosto, si no recuerdo mal, o finales de julio, y ya nosotros ya había rumores de que iba a haber esa modificación, de que se iba a traer a un club de fundito al pabellón. Y nosotros, antes de que se hiciera el reparto, ya advertimos de que estaban esos rumores, de esa promesa política que se había hecho, y que de llevarse a cabo, pues lógicamente no iban a perjudicar mucho, por cuanto que, como comentaba ayer, es que la ocupación de una pista para futbolito en el pabellón supone tres pistas de baloncesto, es decir, pues claro, una hora de ellos vale tres horas nuestras.
Diego, si quieres te invito a que escuchemos. Hoy ha hablado el alcalde del tema, ha hablado el alcalde José María González, y vamos a escuchar brevemente lo que ha dicho, porque manda un mensaje o intenta transmitir un mensaje de calma al alcalde. Vamos a escucharlo.
Con los clubes que se manifestaron ayer, toda mi solidaridad. Quisiera mandarles un mensaje de tranquilidad, que seguimos trabajando de su mano, seguimos trabajando por su mano, además, y que no les quepa ninguna duda que desde el equipo de gobierno vamos a intentar responder en la medida de lo posible, siendo realistas, sin vender humo, en la medida de lo posible, satisfacer todas sus demandas. Pero a mí, en el fondo, pese a la responsabilidad que supone, pues, ser, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, el presidente del IMD como soy, de alguna manera, en algún rinconcito, me siento contento de que el deporte base en la ciudad no esté muerto y que se haya recuperado, y en esa recuperación entiendo que un poquito el equipo de gobierno tiene algo que ver.
¿Tiene que ver, Diego, no? Hombre, por cómo está la situación, me parece a mí que no, pero bueno,
no sé, yo ya te digo que realmente no sabía decirte si ha habido recuperación del deporte base. Desde luego seguimos con los pabellones cerrados. Seguimos con la misma situación deficitaria que te comentaba antes del Galil. Seguimos con un pabellón que se cerró, que fue el Portillo, y que ahí está. Yo, francamente, no sé, el hecho de que el deporte base se mueva, no. Evidentemente, el ayuntamiento colabora como su obligación con todos los deportes base, precisamente, básicamente con la cesión de pistas y con las subvenciones. Pero bueno, entendemos que también se hacía anteriormente, o sea que tampoco yo que yo conozca personalmente, igual me equivoco, pero yo he visto, bueno, una línea continua, no he visto una subida
El caso es que yo creo que esto tiene una solución que pasa por hablar, tan fácil como por hablar, por sentarse, porque el concejal, en este caso, o el propio alcalde, se sienten a hablar con vosotros, que yo creo que se llegará a un acuerdo y una distribución de horas del uso de las pistas normal o ilógico, y que evidentemente, pues, a ver si es posible que por lo menos el Francisco Blanca, el pabellón, pues de una vez por todas, que parece que se está allí construyendo, pues no lo sé, y además la obra está prácticamente finalizada, pues a ver si esto ya va para adelante y se apuesta de verdad por el deporte base de esta forma, que es que por lo menos que os dejen practicar el deporte, por lo menos eso, ¿no?
Claro, es que además están poniendo un poquito de sentido común, rehabilitando pabellones que están cerrados, y bueno, viendo qué es lo que hay y moviendo bien las piezas y los equipos en función de las necesidades, yo creo que se puede hacer una buena gestión. Pero bueno, hay que tener un poco de cabeza, de sentido común, de ganas, y antes de prometer cosas, pensar en las consecuencias de esas promesas.
Pues veremos qué pasa en esa reunión que hay prevista mañana con el concejal Adrián Martínez de Pinillo. Presidente del Club de Cesto Gades, Diego Zamorano, muchísimas gracias y esperemos una buena solución para todos. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta ahora.
Una reunión desde marzo. El concejal de deportes.
y nada. En fin, esperemos que haya una solución. ¡Nos vamos! Nuestro programa siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde aquí en Cope. Que lo paséis bien y gracias por estar ahí. Adiós.